Rediseñando la paternidad, porque a los hombres también nos gusta compartir con nuestros hijos, este podcast es para ti. Rediseñando la paternidad. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Rediseñando la paternidad. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Como papá, es un tema que me ha surgido, me ha dado vueltas en la cabeza en diferentes ocasiones, puesto que es un tema muy delicado, sobre todo para tratar con los niños pequeños, cómo explicarles lo que es la muerte. El día de hoy tenemos con nosotros una experta, una especialista en este tipo de temas. Es una tanatóloga, nuestra amiga, que agradecemos que nos reciba aquí en su casa. Nos va a explicar un poquito esta parte de la muerte, tratando de verlo desde una percepción como más profesional, más humanizada, a lo mejor no tanto una cuestión religiosa, puesto que tendemos las personas a refugiarnos muchas veces en una religión, en una creencia, la que tú quieras tener, está bien, pero de igual manera tendemos a culpar a esa creencia que tenemos. Entonces, aquí en Rediseñando la Paternidad respetamos todo tipo de creencias, sin embargo, sí creemos que este tema es muy importante porque como papás no sabemos cómo abordarlo con nuestros hijos. Como papás, cuando tenemos una pérdida, tampoco sabemos cómo reaccionar y cómo apoyar a nuestros hijos, además del dolor que nosotros estamos viviendo. Entonces, nuestra experta, nuestra amiga aquí, ahorita se los voy a presentar, nos va a plantear, nos va a explicar, nos va a apoyar cómo abordar este tipo de temas, señores, que es algo tan, tan difícil como la muerte. Les presento a Yolanda Sierra. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. No,
gracias a ti por la invitación. Muy amable. Gracias, es un gusto.
Gracias, Yolanda. Platícanos, primero que nada, ¿qué es una tanatóloga?
Una tanatóloga es una persona especializada en todo tipo de pérdidas. Porque anteriormente, justamente por la raíz de su etimología, ¿no? Era el estudio de la muerte. Pero pues se ha visto que no solamente se mueren las personas, se mueren también las relaciones, se acaban muchas cosas, se pierden. Entonces, se ha extendido la tanatología a todo tipo de pérdida, ya sea un divorcio, una separación, un cambio de etapa, un cambio de residencia.
Okay, pues sí, porque al final del día esa pérdida la vives con un dolor, vives un duelo.
Exactamente.
Justo también, incluso en el divorcio, efectivamente, como lo comentas, es una pérdida y la persona vive un duelo. Entonces, lo que platicaba ahorita en la introducción es el tema o la idea de hacer este tema, este programa contigo, surge porque como papás no sabemos cómo abordar el tema, un tema tan delicado.
Exacto.
Y a lo mejor lo vemos o lo maximizamos como papás porque sabemos que es algo doloroso. Digo, los niños hoy día lo ven en la escuela, la parte tradicional, la parte cultural, donde te enseñan un altar de muertos y les explican cada cosa en la escuela a los niños, ¿no? O lo vemos en los desfiles, incluso de las Catrinas, que a mi hija le encantan.
Sí.
Y un niño, ¿cómo explicarle esta parte de decir, pues sí ves una fiesta, pero pues es algo doloroso? Para empezar, ¿cómo le podría decir a mi hija, o sea, es que falleció? Porque para empezar, dar una noticia de esa índole es difícil. Sí. Entonces, como papá, ¿cómo podría dar una noticia? A lo mejor si se murió su mascota. ¿Cómo le puedo yo dar esa noticia? Como papá, ¿tengo que abordar el tema directamente con mi hija y decirle tal cual, así como es?
Así es, sí, sí. Los niños son muy transparentes y hay que hablarles siempre con la verdad. Pero sí tenemos que ser muy sensibles, ¿no? No tan crudos. Tampoco se trata de maquillar la información, pero sí tenemos que ser muy claros, muy directos, muy oportunos y decirlo en el momento en el que sucede la muerte. Okay. Y justamente, como dices tú, la muerte de las mascotas puede ser sus primeras experiencias que van a ir teniendo los niños con la muerte. Okay. Y eso puede ser muy importante, ¿no? Tu pez o tu pescado o el gatito, ¿no?
Sí, claro.
Se murió. Y hay que explicarles de acuerdo a su edad, porque los niños van teniendo un desarrollo del pensamiento según su edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño de 1 año no entiende lo que es la muerte, ¿no? Solamente siente que la persona no está y puede estarlo expresando a través de su llanto, por ejemplo. Y ahí es donde tenemos mucho que abrazar y cuidar de
De
ese
ese pequeño.
chiquito, de ese pequeño. Así
Okay,
es.
y con un niño que ya es un poquito más consciente de, no sé, 3, 5 años a lo mejor, que todavía no ha desarrollado esa, como esa conciencia de
Sí,
decir,
todavía no.
existe esta pérdida. Pero entonces, a ver, yo llego con mi hijo a lo mejor y pues lo que menos quiero es causarle un dolor.
Y fíjate que, perdón que te
Sí, no,
interrumpa,
dime, dime.
pero ese es el problema que tenemos en la educación de nuestros hijos. Queremos evitarles el dolor.
Es correcto.
Y eso no debemos de hacerlo. Hay, Jorge Bucay tiene un video que me encanta, donde muestra un experimento que se hizo con las mariposas. Cuando quieren salir de su capullo, empiezan con sus alitas a golpear el capullo hasta romperlo. Pero se dieron cuenta que eso causaba mucho dolor a las mariposas. Algunas inclusive llegaban a lastimarse sus alitas, a romperse un poco. Y dijeron, vamos a evitarles el dolor. Y con un bisturí abrieron el capullo para que ellas no tuvieran ese proceso doloroso. ¿Y qué crees que pasó?
No tengo ni la más mínima idea. ¿Qué?
Las mariposas no pudieron volar. Ninguna. Y se dieron cuenta que ese esfuerzo y ese dolor, ese sufrimiento por el que atravesaban, era necesario para poder volar. Y los padres queremos evitarles a los
A
hijos
toda
el
costa.
dolor a toda costa,
Así
sin
es.
saber, digo, tampoco se trata de que le
Sí,
vamos a provocar
sí,
el
no, no vamos a
dolor,
provocar
¿no?
el dolor.
Pero no se los evitemos. Es necesario que los niños tengan capacidad de frustración, que tengan tolerancia al dolor y al sufrimiento, porque si se los evitamos, pues puede ser contraproducente,
Sí,
créeme.
al final del día. Y lo estamos viendo hoy día en las generaciones actuales donde dices, los hemos sobreprotegido tanto que pues de todo nos quejamos. Nos, es la llamada generación de cristal, porque efectivamente no les hemos permitido a nuestros hijos que vivan lo que tienen que vivir. Y algo tan doloroso como una
Como
muerte.
una muerte, así es.
Pero sí es, de igual manera como papás, pues es complicado quitarte esa parte de querer proteger a tus hijos y no nos queda muy clara la idea. Nos somos reacios a decir, es que quiero evitarle el dolor a mi hijo, quiero evitarles el dolor y lo comentas y tienes toda la razón, o sea, los tenemos que dejar que lleven ese dolor
Exactamente.
porque es algo que yo recuerdo mucho que decían mis papás. Pues yo mañana me voy a morir y ¿qué vas a hacer de tu vida? Tienes que aprender a vivir.
Así es, sí.
Y los hijos, pues un día a lo mejor, si no lo dejo que viva un dolor de una muerte de una mascota, pues ¿cómo vas a superar un dolor cuando me muera yo?
Exactamente. Y esas pequeñas muertes que van teniendo a lo largo de la vida es justamente los que los van preparando para las muertes más significativas y mayores que van a ir teniendo a lo largo de su vida. Entonces, yo sí les aconsejaría a los papás, no les eviten el dolor. El dolor nos hace crecer, nos hace más humanos.
Sí, definitivamente, tienes toda la razón. Y por más que creemos que es nuestra labor como papás, ¿sabes? Porque sentimos como que nuestra responsabilidad como papás es evitar el dolor, es evitarle el dolor a un hijo. Cuando tú nos comentas, y muy acertadamente, de verdad, créeme lo que no, yo no había como caído en cuenta en esa parte de decir, es que lo tienes que dejar vivir, o sea, es parte de su proceso y no puedes estarle evitando el dolor.
No, y a lo largo de la vida vamos a estar teniendo, como te decía, muchas muertes, muchos cambios, cierres que tenemos que ir haciendo y la vida implica sufrir. O sea, es que desde ahí también a veces partimos de la idea de que vinimos a esta vida a ser felices. Y eso se contrapone con, entonces con, pues, cómo voy a sufrir, ¿no? Pues
Claro.
si yo vine a esta vida a
A
ser
ser
feliz,
feliz.
pues yo no quiero ni sufrir ni que mis hijos sufran. Es
Es
que esta
correcto.
vida no se viene solamente a vivir feliz, ¿no?
Se viene.
Se viene a aprender,
Es correcto. Se viene a
se
aprender.
viene a amar, a ayudar al prójimo, a crecer.
Sí, pues es que no todo puede ser color de rosa.
No, no, y a veces se confunde también la felicidad con la alegría, ¿no? Yo pienso que la felicidad es la paz que tú tienes de saber que lo que estás haciendo está bien y que estás en el camino correcto.
Y no tienes que estar en un estado de euforia a todo momento.
Exactamente, así es. Y puedes estar feliz y al mismo tiempo puedes estar triste.
¿Cómo es esto?
Sí, es que a veces se cree, ¿no? Que si yo estoy feliz, no puedo estar triste, ¿no? Sí, puedo tener varios sentimientos al mismo tiempo. Puedo estar feliz porque tengo vida, pero o porque tengo un trabajo, porque no estoy enferma, pero a la vez puedo estar muy triste porque acabo de romper con un novio o porque se acaba de morir mi hermano, mi mamá. O sea, la tristeza no se contrapone con la felicidad.
Sí, definitivamente. O sea, es que normalmente tenemos ese concepto como papás de que es malo, pues. La tristeza es
Ándale,
mala.
exacto. Ay, qué bueno que dices eso.
Es como cuando
Exactamente.
ves un video de un empresario exitoso y que me ha tocado ver algunos y muchos te hablan de eso. O sea, dice, es que el fracaso no es malo. Dicen, primero tienes que fracasar y te das de topes y te das de topes hasta que logras tener el negocio que quieres tener y el que es exitoso y es el que te deja un montón de dinero. Y te dicen, pero es que no tienes que temer al fracaso. O sea, del fracaso es de donde aprendes. Lo mismo pasa con la tristeza, con el dolor de una pérdida.
Y eso es muy importante, fíjate, qué bueno que lo tocas. Las emociones y los sentimientos, ninguna son malos. Hay quienes, algunos especialistas las catalogan como negativas o positivas, ¿no? Y negativas porque si duran mucho tiempo dentro de ti te pueden causar alguna enfermedad, algún daño. Pero en realidad no hay emociones ni sentimientos buenos ni malos. Todas las emociones nacemos con ellas. Son innatas a todos los seres humanos y a los animales. Y tienen una función adaptativa y tienen una función para protegernos y para comunicarnos. La tristeza no es mala, el enojo no es malo, odiar no es malo. Y creo que ahí entra también mucho el educar en inteligencia emocional a nuestros hijos, ¿no? Que
Claro.
sepan que ninguna emoción es mala. Te digo, lo que puede ser malo es lo que hacemos, nuestras conductas. Si yo te odio y te mato, mi conducta es la inadecuada, pero odiarte no es malo, porque odiarte, si tú me estás lastimando, es una manera inclusive de rechazarte y de alejarme de ti para que no me sigas haciendo daño.
Es una manera de protección.
Claro, y muchas veces los papás también nos asustamos si un hijo nos dice te odio, ¿no? Y lo sentimos como una gran ofensa. Pues es que en ese momento sí nos están odiando y no tenemos que asustarnos, ni que enojarnos, ni que ofendernos.
Fíjate que viene a la mente esta parte que estamos comentando de los sentimientos, donde dices, lo plasman muy bien, incluso en una caricatura, que como papás creo que hemos visto muchísimos, hemos visto la caricatura de Intensamente, no sé si
Ajá,
la
la
viste,
película, claro,
exactamente, donde
sí.
dices, juegan todos los sentimientos y están ahí. Y al final de cuentas, dices, pues la tristeza, que era la emoción, como era, pues como la mala, porque ahorita lo que planteábamos, dices, pues no es que no es mala, es necesaria.
Exactamente.
También es necesaria, así como comentas el odio o el coraje, dices, es una manera, es un mecanismo que tenemos de defensa.
Así es.
Entonces, tenemos que desarrollar esta inteligencia emocional en nuestros niños, precisamente para cuando viene una pérdida como una muerte.
Exactamente. Así es. Sí. Y justamente Sí tenemos que inclusive nosotros mostrar nuestro sentimiento de tristeza, sí cuidar que no sea una tristeza desbordada. Si yo estoy muy fuera de mí, no es conveniente que un niño me vea en ese estado porque se puede asustar. Y muchas veces los niños pequeñitos se pueden sentir hasta culpables, ¿no? Los niños muy pequeños tienen ese pensamiento mágico de pensar inclusive que si mi papá se murió fue porque yo le grité o porque me porté mal. Por eso sí es tan importante hablarles a los niños de la muerte y en qué consiste la muerte, ¿no? Y explicarles que ya no ven, ya no sienten, todas las funciones que tenía nuestro cuerpo biológicas se terminaron y que no lo vamos a poder volver a ver, porque también los muy pequeñitos tienen un pensamiento mágico y lo vemos inclusive en las caricaturas, ¿no? Cuando de repente a lo mejor al coyote del Correcaminos le explota la bomba, ¿no? Y nada más se le queman los
Sí,
pelillos,
claro.
pero no pasó nada, ¿no?
Sí,
Entonces, y
y
sigue vivo. Entonces, los niños muy pequeñitos no entienden la muerte. Justamente por eso, ellos piensan que la gente no se muere o que si los atropellan, pues se vuelven a parar
sí,
y
se van a
siguen
levantar y
su
van a
vida
caminar
y
otra
ya,
vez.
¿no? Sí, y ahí hay que explicarles, no, no, ya no se van a parar, ya no respiran, ya no ven, ya no huelen, ya no pueden comer.
Entonces, la mejor forma entonces de explicarle a un niño de aproximadamente 3, 5 años lo que es la muerte, porque precisamente lo ven en las caricaturas o lo ven en la tele. Y te comentaba hace rato fuera de cámara, a mí me pasó cuando la niña me dijo, es que ¿qué le pasó a la mamá del Bambi, papá? Porque de ella, pues obviamente en la escena nada más se ve, o se escucha más bien un balazo y ya no aparece la mamá.
No, no.
Entonces en ese momento dije, pues, ¿cómo le digo? Que se murió. Pero más allá de decirles, ah, pues es que se murió, ¿cómo le hago para que entienda qué es lo que realmente sucedió? Porque ella a lo mejor escucha y es una palabra nueva para ella.
Claro, sí.
Pero dices, ¿cómo le...? En ese momento me puse a pensar y dije, ¿cómo le explico para que entienda que es que Bambi ya, la mamá ya no va a estar con Bambi, pues?
Y así tal cual, y hay que utilizar el término tal cual, se murió, porque luego utilizamos
Eufemismos,
eufemismos,
ajá.
que se fue, partió. Y otra vez, pues el niño piensa que si nosotros le decimos se fue, desapareció, ah, pues al rato vuelve a aparecer, o al rato vuelve, ¿no? Se fue, va a volver. No, hay que explicarle a un niño lo que es la muerte. Y es esto, justamente, que ya no respira, que ya no ve, que ya su vida se acabó y que nunca más lo vamos a volver a ver.
Así, aunque es
Y
al
explicarles que la muerte. Todas las muertes tienen una causalidad, tienen una causa. Y explicarles de acuerdo a su edad. Y también es muy importante explicarles de acuerdo a sus preguntas. Tampoco vale la pena hablar más de la muerte si el niño no está interesado o no te está preguntando.
No tiene
Las
caso.
preguntas, sí, no. Las preguntas que el niño te vaya haciendo son las que vas a ir contestando.
Ahorita hablabas de esto de una, todas las muertes tienen una causalidad. Ese término o ese concepto nunca lo había escuchado. Platícame un poquito, a ver, esa
Ah, ok.
parte.
Sí, por ejemplo, una persona se muere porque está enferma, ¿sí? Y cuando un familiar está enfermo, hay que avisarle a los niños que está enfermo y sobre todo, digo, no porque vaya a morir, pero en caso de que esté en el hospital y que esté delicado, sí hay que platicarles. Tu tío está muy enfermo y está en el hospital, para que cuando muera ya tenga también un precedente de que estaba muy enfermo. Pero hay que hacer hincapié y por eso digo muy enfermo, porque como los niños muy pequeños, te digo, todos se lo toman a literal. Si tú le dices estaba enfermo y se murió, entonces cuando él se enferme o alguien se enferme, pues inmediatamente va a tener miedo porque va a decir, está enfermo, se va a morir, o estoy enfermo y me voy a morir. No, 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 por eso. Muy enfermo, ¿no? Entonces, hay que explicar que hay causas. Una puede ser una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, un accidente, chocó o lo atropellaron, las causas naturales, un terremoto.
Sí, es que ahorita vienen pues muchas cosas a mi mente, y efectivamente a lo mejor lo que comentábamos hace ratito, que como pasa, a lo mejor queremos evitar el dolor y efectivamente no usamos las palabras adecuadas. Usamos eufemismos, es que se fue al cielo.
O está en aquella estrella, ¿no? Y entonces los niños, pues sí, están esperando ahí de repente que a lo mejor cuando aparece la nube, ahí puedan ver también a su papá, a su abuelito, a su ser querido, ¿no? O verlo en la estrella. Digo, sí es importante que de acuerdo a nuestras creencias les hablemos, pero no esas cosas. O si nosotros vamos a decir que está en el cielo, hay que tratar de acuerdo a su edad y a nuestras creencias, explicarles, ¿no?
Es que fíjate que es, por lo que estoy entendiendo, pues es hablar simplemente con la verdad.
Siempre con la verdad.
Así de sencillo. O sea, olvídate de estar tratando de maquillar para causar un menor dolor. Caemos los papás en esa parte, de querer estar maquillando. Es que se fue al cielo. Es que partió, como lo mencionabas ahorita.
Se fue de viaje, se quedó dormido.
Sí, exacto, exacto, sí es cierto. Yo he escuchado muchas veces, se quedó dormido. Dices, ah, pues ponle un despertador.
Exacto, así es, sí, ¿no? Para que se despierte o jalonéalo, ¿no? Claro, exactamente. Claro. O se quedó dormido, entonces mañana va a despertar, ¿no? Y no.
Y es que es algo que tenemos muy arraigado como mexicanos, creo. No, no sé si en otras culturas, pues, pero como mexicanos es algo que tenemos muy arraigado.
Sí, sí.
Definitivo, o sea, me caen como muchos veintes ahorita que estamos platicando, porque efectivamente es tendemos mucho a, aparte como a poner como en un altar, como era tan bueno, entonces, ¿cómo te voy a decir que lo balacearon?
Exactamente, sí. Ajá, claro.
Sí, entonces, ¿qué pasa con esas muertes trágicas? Porque si ahorita hablabas de la causalidad, entonces dices, ok, tengo que explicarte que está muy enfermo, que de igual manera volvemos a la parte de tengo que hablarte con la verdad, porque aparte tendemos mucho a esconder los secretos familiares, ¿no? Donde decimos, ¿cómo le voy a decir al niño que está enfermo? No, pues sí, platícale que está enfermo, no pasa nada.
Y pero más ahorita que hay COVID.
Exactamente, ¿no? Es que está muy enfermo. Entonces, ¿qué pasa con las muertes trágicas? ¿Cómo le planteo a un niño la parte de la muerte trágica? Sin esa causalidad.
No, así, tal cual.
Igual.
Le dispararon, lo mataron.
Okay. Pues sí, la verdad,
siempre la verdad, siempre la verdad, siempre la verdad, siempre la verdad. Okay. Y por muy cruda, hasta un suicidio, ¿no? Se quitó la vida.
Okay. Sin satanizar, obviamente, sí. Pero sí decir, bueno, es que creo que sí es como tú bien dices, a lo mejor no profundizas más de lo que el niño pregunte.
No, eso sí no. No.
Definitivo. Pues es que hay esta parte a lo mejor de decir, es que yo como papá estoy viviendo el dolor, a lo mejor de perder a mis padres, y aparte tengo que acompañar a mi hijo en su dolor. Entonces, ¿cómo yo, papá, puedo salir a lo mejor de esta parte de hacerme el fuerte para poder acompañar a mi hijo en su dolor o a mis hijos? Porque tengo entendido una tanatóloga. Dices, no es nada más como, explícame qué es la muerte y ya. O sea, ustedes llevan o acompañan un proceso superar esa pérdida.
Así es.
Entonces, yo, papá, un consejo que me puedas dar para decir, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo en su proceso de dolor de esa pérdida?
Alentarlo a que te hable de sus sentimientos. Okay. ¿Cómo te sientes? Y bueno, a veces los niños tampoco saben ni decir o explicar cómo se sienten, ¿no? Entonces podemos utilizar material didáctico, ¿no? De hacer caritas, por ejemplo, triste, enojado, preocupado, etcétera, y que ellos mismos vayan eligiendo cómo se sienten y vayan explicando. La mejor manera es que ellos puedan expresar cómo se sienten.
Claro.
Sus miedos, sus temores, sus inquietudes.
Definitivamente. Estar ahí. Así de
Estar
sencillo.
ahí. Y tratar de que sigan su vida normal. O sea, no hacerles cambios muy drásticos, ¿no? Sino que si ellos están acostumbrados a ir a tal clase o ir con algún amiguito, jugar, o sea, no sacarlos de su rutina, porque eso también los puede descontrolar. Y que ellos sepan que aunque murió esta persona, ellos siguen vivos y la vida sigue. Y entonces no sacarlos drásticamente de su ambiente o de su rutina.
Ok, porque sí, efectivamente, eso como que te, ahorita como que me caen muchos veintes y pienso, me acuerdo de situaciones que han pasado en la familia o con personas cercanas y también. Y creo que volvemos a caer lo mismo, tratando de proteger a lo mejor. Dices, es
Exacto.
que a lo mejor mi hijo, y es, suponemos como papás, que a lo mejor mi hijo está sufriendo, entonces ya no lo llevo a la fut.
Ándale. Ajá, así es.
¿Sabes?
Y no, hay que llevarlo al fut.
La vida continúa.
La vida continúa. Y hace ratito mencionaste algo también importante, hacernos los fuertes. El duelo, yo les digo a todos mis pacientes y alumnos, es para eso. Implica dolor, permitirte sufrir, permitirte llorar tu pérdida, permitirte sentirte débil, vulnerable y necesitado de apoyo. No hacerte el fuerte. Eso es lo peor que puedes hacer. Y la mayoría de los papás también, me hago el fuerte para que mi hijo no me vea llorar. No, es bueno, te digo, que los hijos aprendan que existe el sufrimiento y que yo también como papá también sufro. Digo, solamente si sí cuidar que si estoy muy desbordado, no me vea para que no se asuste, ¿no? Pero no nos hagamos los fuertes. Enseñemos a los niños a que es bueno mostrar sus sentimientos y que no es algo de lo que se tienen que avergonzar o esconder para hacerlo, ¿no? Porque muchas veces nos escondemos, ¿no? Voy a llorar a solas para que mis hijos no me vean.
Y ese como hombres tenemos esa
También.
construcción
Sí.
social como machista, donde
Claro.
efectivamente, pues es que yo soy el hombre de la casa, yo me
Así
tengo que
es.
hacer un fuerte, yo me
Sí.
tengo que hacer el fuerte, yo no puedo mostrar, incluso nos enseñaron que yo no puedo llorar.
No, no puedes llorar, no debes de
Yo
llorar.
no debo
Eso es de
llorar.
las niñas, ¿no?
Es
Eres
correcto.
marica, ¿no? Si
Así es.
lloras. Desde ahí
Así.
estamos mal. O sea, tenemos que enseñar a los hijos otra vez que cualquier emoción y cualquier sentimiento es buena y se vale expresarla. Por eso es, inclusive a lo mejor es bueno lo que te decía, educar en inteligencia emocional, en hablar de cómo me siento. Porque generalmente, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Y somos muy analfabetas,
Sí.
emocionalmente, ¿no?
Sí.
No me atrevo a decir, estoy triste, estoy preocupado, me fue mal en los negocios, ¿no? Ocultamos, como hace rato también mencionabas, ¿no? Los secretos familiares. No. Hay que ser lo más transparentes posible.
Claro, pues es que me quedo así como muy sorprendido, porque efectivamente te repito, me siguen como cayendo muchos veintes y sí nos enseñaron a nosotros hombres que no debes de llorar, que no debes mostrar tus sentimientos, que no debes o que debes de ser el fuerte en tu casa. Y sí, efectivamente, eso mismo transmitimos a nuestros hijos.
Así es.
Yo me tengo que hacer el fuerte para poderlo acompañar en su dolor. Y lo que tú ahorita dices es, no, siendo vulnerable, siendo débil, sintiendo o permitiéndote sentir tu dolor, acompañas a tu hijo en su dolor.
Así es. Y tendemos mucho a decir, ya no llores, ya no llores.
No pasa nada.
No pasa nada, sé fuerte. No, llora y llora todo lo que tengas que llorar. Te duele, llora.
Claro. Y luego, y en esta parte de la muerte es muy dado sobre todo el así como, no te preocupes, por algo pasan las cosas. ¿No?
Así es.
Cuando dices, pues sí, pero te estoy dolido.
Exactamente, así es.
O sea, y es cuando a lo mejor entramos en esta parte del coraje hacia la creencia que cada quien tenga. ¿Y por qué a mí, no? ¿Y por qué te lo llevaste?
Y cuidar mucho esas razones, como decías tú, religiosas, que a veces se caen en esos errores, ¿no? De es que Dios se lleva a los mejores. Entonces, pues si yo estoy siendo el mejor, pues entonces yo me empiezo a asustar porque pues al rato me va a llevar a mí también por ser mejor. Entonces, pues mejor ahora
Sí.
me convierto en lo peor porque como no me quiero morir y no quiero ser de los mejores, pues entonces, entonces sí cuidar mucho lo que decimos también.
Es que a veces lo decimos como por costumbre y no nos damos cuenta. O sea,
Así
todo esto
es.
que estás diciendo ahorita, efectivamente, es que Dios se lleva a los buenos.
Ajá,
Le
así
hacía
es.
falta un ángel.
Ajá, fíjate, exactamente, así es. Sí.
Sí, es cierto. O sea, entonces, pues yo ya no voy a ser bueno.
Ajá, no, ya no, porque no me quiero morir.
Qué increíble. Tantas cosas que no analizamos.
No, 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 no analizamos y es necesario.
Y que por eso tenemos que buscar una tanatóloga.
Así es, sí.
Pero esta parte de la tanatología es, ¿tengo que buscar una tanatóloga antes o una vez que ya tuve la pérdida?
Cuando tú lo sientas necesario. Y muchas veces sí es necesario antes, ¿no? ¿Para qué? Para que nos vayamos preparando para la muerte de ese ser querido. O inclusive ese ser querido que está falleciendo necesita también de un acompañamiento tanatológico, que él pueda irse despidiendo, arreglar todo aquello que a lo mejor siente que le falta.
Okay, porque sí tendemos las personas, y sobre todo nosotros como hombres, como papás, hacer las cosas ya después.
Ajá,
No,
sí.
y al final del día, y lo escuchamos en un montón de lados, es lo único seguro que tenemos
Ajá,
aquí,
sí.
y es por lo que más nos preocupamos.
Así es, sí.
Y a lo mejor culturalmente se dice, es que los mexicanos se burlan de la muerte,
Ajá.
¿no? Y por eso festejan el Día de Muertos y no
Exacto.
sé qué. Nos burlamos, pero nos da miedo.
Claro, así es.
Y no
Sí.
pensamos, así como no compramos un paquete funerario, porque cuando tú platicas con alguien, dice, ah, ¿qué pasó? Me compré un paquete funerario. ¿Ya te vas a morir o qué?
Ajá, exacto. Así es, sí.
Así es.
Y tenemos que prepararnos. Nos preparamos para la universidad, para poder ir a trabajar, ¿no? Nos preparamos cuando nos vamos a casar, todo lo que va a implicar la boda, la luna de miel, cuando van a ser un bebé, nos preparamos para recibirlo. Vamos dando adelantos, ¿no? O ahorrando para el hospital, para el médico, para el parto, etcétera. Pero para la muerte no nos preparamos y es necesario prepararnos.
¿Y cómo nos preparamos para la muerte?
Hablando de ella, tenemos mucho miedo, ¿no? Como dices tú, ay, no, 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 aquí de eso no hablamos porque, híjole, y no vaya a ser que si hablamos hasta llamamos a la muerte, ¿no? Entonces, mejor esos
Y
temas
le
son
toco
tabús,
madera.
¿no? Si yo toco madera, exactamente, porque no, 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 eso no. Y hay mucha gente que dice, ¿no? De política, de religión y de muerte, que no se hable, ¿no? Sí hay que hablar sobre la muerte. Y desde pequeñitos, y como decías, o sea, desde una pérdida de una mascota, una película que vieron donde la mamá de Bambi, se muere, hay que aprovechar todas esas situaciones para hablar de la muerte y para irnos preparando. Hay muchos cuentos inclusive.
¿Oh, sí? No
Sí,
sabía.
hay cuentos sobre la muerte y dependiendo de la edad, sí. Cuentos para niños de 2 a 5 años, de 4 años a 7 años, de 7 a 11, de 12 a 15 años. Hay
Donde
cuentos
se aborda el tema de la
de la
muerte
muerte, así
y
es.
el cómo prepararlos. Ok.
Donde se aborda el tema de la muerte,
Tal cual.
así es, sí.
Qué increíble, fíjate.
Sí.
Y ahorita hemos entrado la plática a lo mejor como en los niños pequeños. ¿Qué pasa cuando tengo hijos adolescentes? Que se tiene que manejar de una manera diferente.
Totalmente diferente, ¿sí?
Porque
Sí.
a lo mejor sí ya comprendes, pues ya sabes qué es la muerte.
Sí, ya, ya, ya sabe. Y para los adolescentes, pues ahí sí, ellos tienen luego muchas inquietudes, ¿no? A veces inclusive hasta temores también. Si un amigo de él muere en un accidente, por ejemplo, pues ellos pueden también empezar a tener cierto miedo, ¿no? Y ahí es donde también tenemos inclusive que hablarles de que tienen que cuidarse, de que si una persona está tomada o él está tomado, pues eviten manejar, ¿no? Porque pues las estadísticas nos dicen que la mayoría de los accidentes pues son
La combinación alcohol volante.
exactamente, ¿no? Entonces, sí, ahí va, cada chico pues irá teniendo muchas preguntas, pero ya más enfocadas justamente a qué hay después de la muerte, sus miedos, porque la mayoría de la gente tienen miedo al cómo van a morir, más que a la misma muerte. Algunos temen a la muerte porque como no saben, o sea, sobre todo las personas que no son creyentes, luego sí, les empieza mucha ansiedad, preocupación de, y me muero, y ya, o sea, ya, se va a acabar esto, ya, no. Bueno, pues esa es tu creencia, sí, ya se va a acabar, pero entonces, ¿qué legado quieres dejar? ¿Qué huellas quieres dejar? Independientemente si tú crees que ya no hay una vida después de esta vida, pero bueno, ¿qué recuerdo quieres dejar, no? Y entonces para los adolescentes es empezar también a pensar y a reflexionar acerca de su filosofía de vida. Empiezan a decir, bueno, en realidad, ¿en qué creo o en qué quiero creer, no? Y son momentos importantes para ellos para ir definiendo, inclusive, te digo, su filosofía o sus creencias religiosas o espirituales, ¿no?
Qué bien, qué bien lo que comentas. Y sí, no había caído en cuenta esta parte que comentaste ahorita, donde a lo mejor las personas, más que la muerte, tenemos miedo al cómo vamos a morir.
Sí, y otra vez, y volvemos a caer en lo mismo que iniciamos. Tenemos miedo al sufrimiento. Es que si muero de una enfermedad larga, el cáncer, que tenga mucho dolor, y muchos dicen, no, pues yo quiero morirme de un paro cardíaco rapidito, ¿no? O quiero morirme dormido y no sentir dolor, ¿no? Y a lo que más tememos es eso, al sufrimiento, al dolor. Pero bueno, ya también existen los cuidados paliativos, ¿no? Para evitar el dolor a las personas.
Pues sí, efectivamente, no nos damos cuenta que es parte intrínseca de un ser humano y que lo tenemos que vivir como tal y que
Así es.
tenemos que enseñar a nuestros hijos a convivir con el dolor, a superarlo, a sobreponerse. Entonces, en una terapia de tanatología, es como yo papá voy o debo a lo mejor ir junto con mi hijo o puede ser ambas.
Puede ser ambas. Puede ser un acompañamiento individual o puede haber un acompañamiento grupal. Voy a hacer a lo mejor un anuncio, pero bueno,
Sí, no, adelante,
¿sí?
adelante,
En
adelante,
el
adelante.
Centro San Camilo, por ejemplo, hay grupos de duelo para adultos, para niños y para adolescentes. Y más o menos son 12 personas. Ahorita, bueno, pues no se puede hacer
Sí,
presencial,
claro.
¿no? Pero para que los niños o los adolescentes o los adultos puedan trabajar su duelo a nivel grupal. Y la ventaja a veces del nivel grupal es que pues, se sienten identificados, que otras personas también están teniendo un sufrimiento, que no son los únicos, ¿no?
Pues es que, fíjate que me te, ahorita me surgió como la duda en esta parte de decir, pues es que cómo acudo, en qué momento acudo. Tú me decías, pues es que puede ser antes, puede ser después. Y creo que lo más importante, pues como papá, es estar presente
Eso es muy importante.
para
Así
poder
es.
darte cuenta qué está pasando tu hijo y poder entonces acudir.
Así es. Los niños muy pequeñitos, a lo mejor como hablábamos, no pueden expresar porque no saben mucho de cómo hablar de sus sentimientos. Pero ellos, por ejemplo, en el juego transmiten mucho la problemática o lo que están sintiendo. Entonces, como dices tú, estar muy presentes y estar muy atentos a los juegos que tienen. Porque a través del juego vamos a ir descubriendo mucho de cómo mi hijo se está sintiendo.
Y que eso es lo lo que tengo como papá que estar identificando. Dices, esta es la parte con los niños y con los adolescentes también,
Claro,
porque ya se
claro.
empiezan a hacer más retraídos,
Así
están ya en
es.
una etapa a lo mejor donde ya no quiero convivir tanto con el papá y con la mamá, ya quiero buscar como mi propia vida.
Así es.
Entonces ya ni siquiera expreso lo que siento. Y nomás me la paso encerrado en mi cuarto todo el día.
Así es.
Y como papá, pues tengo que estar ahí tocando la puerta. ¿Cómo te sientes con esto? Pero sí, sí es como recomendar a lo mejor como decir, oye, ¿te está doliendo? O nada más es así como, ¿cómo te sientes?
Lo recomendable es empezar hablando por nosotros mismos, para que no sea como ese interrogatorio, ¿no?
Interrogatorio,
Sino
así es.
yo, fíjate que yo me estoy sintiendo muy triste. Y hablar primero yo, cómo me estoy sintiendo, para que él se sienta a lo mejor con la confianza de poder después decir cómo él se siente. ¿Y tú, cómo te sientes? ¿Quieres hablar de cómo te estás sintiendo? Y tenemos que ser muy respetuosos también, porque como dices tú, hay adolescentes que son muy introvertidos o que no les gusta hablar y pues tampoco tenemos que forzarlos. Por eso a veces sirven para ellos mucho los grupos de duelo, porque como están con otros adolescentes, se sienten con la libertad de poder expresar lo que realmente sienten y que a lo mejor al papá no se atreven a decirlo, ¿no? Pero por eso insisto tanto, cómo es importante desde pequeños enseñarles inteligencia emocional, a reconocer sus sentimientos, a poder expresarlos, a poder reconocer y empatizar también con los sentimientos de otras personas.
Wow, qué gran consejo, Leandro, de verdad, porque sí, como papás cometemos, o al menos hablo por mí, el error de tratar de acercarme a mis hijos desde un interrogatorio, como un policía,
Y
¿sí?
es cuando más se cierran.
Así es correcto. Entonces, debemos de empezar a hablar por nosotros mismos, yo me siento de esta manera. Y sí, como decía hace rato, a lo mejor, pues sí que me va a llorar, no pasa nada.
No, no,
No pasa nada, mostrar
no,
que sí siento,
claro.
que sí tengo emociones, que sí me siento mal, y entonces de esa manera a lo mejor mis hijos se van a empezar a abrir conmigo.
Exactamente. Y a no tener pena y poder expresar lo que ellos también sienten.
Wow, qué increíble, porque sí, no podemos evitar el dolor.
Definitivamente no.
Tenemos que aprender a vivir con él.
Así es, así es. Recuerdo que el pediatra, mi hijo Alejandro, le dolía mucho los huesos cuando estaba creciendo y a mí me llamó mucho la atención. Y el pediatra me decía, sí, es que hay niños que son muy sensibles y a la hora que se estira el hueso, lo sienten. Y el estiramiento causa dolor, porque inclusive pues también los músculos se van estirando.
Claro.
Y de ahí saqué yo también la frase de crecer duele.
Sí.
No solamente físicamente para algunos que lo logran percibir.
Pues es que sí, sí es cierto, pues, o sea, escuchamos esta parte de muchas personas como tú que nos lo están explicando, como quien comentabas este Bucay, yo te ponía el ejemplo a lo mejor con las personas exitosas o de dinero y demás, y todos redundan en algo similar o en lo mismo. Pues tienes que darte de topes, te tiene que doler, tienes que esforzarte, tienes que aprender a vivir con ello. Y es algo que no estamos haciendo con nuestros hijos hoy día. No los
No.
dejamos que vivan, no los dejamos que les duela, los sobreprotegemos, creo yo, a nuestros hijos. Y en esa sobreprotección, pues estamos teniendo la descomposición social que estamos teniendo.
Así es.
Y porque no tocamos un tema en casa como pues, de la muerte, simple y sencillamente. Sí, sencillo, nunca hablamos
No,
de ello.
no, no.
Porque nunca nos han enseñado a hablar.
No, no.
Que yo, o sea, yo recuerdo en casa con mis papás o con mis abuelos, pues jamás recuerdo una plática de la muerte. La veíamos en la lotería nomás.
Exacto, así es.
Sí,
¿Sí?
definitivamente. Pero entonces, retomando un poquito el tema de esta parte como de consejos y demás, a lo mejor es conveniente llevar a un niño a un velorio.
Sí, sí es conveniente. Pero también, otra vez, primero hay que explicarle que la persona murió y que se va a hacer un funeral. Explicarles de qué va a tratar, cuál es la finalidad, qué es lo que va a haber ahí, porque va a haber gente que está llorando y que está muy triste, y se le puede preguntar si quiere ir o no. Tampoco es, debe de, sí, es lo ideal.
Es que eres tu abuelo y tienes, tienes que ir, y te tienes que despedir.
Exactamente, así es, no. Si tú le platicas y si el niño dice, sí quiero ir, lo llevas. Si el niño dice, no quiero ir, hay que respetarlo, no, que no vaya, pero después sí tratar de hacer con él una despedida, por ejemplo, con las fotos del abuelo, y que él pueda despedirse, ¿no? No necesariamente ir al funeral, pero a lo mejor en casa hacer algo simbólico para que mi hijo se pueda despedir de su abuelito.
Ok, se me ocurre ahorita que estás comentando esto. Pudiera funcionar la parte que nos dicen mucho en psicología de la cartita.
Sí, claro, también. Ajá, escríbele una carta, a tu abuelito. Sí, eso puede funcionar muy bien.
Sí, te preguntaba esto de los funerales, porque precisamente vemos esta parte donde pues hay a lo mejor un familiar, una persona que está desbordada en grito y llanto, o hay otros funerales donde dices, pues veo a unos llorando, pero otros tienen ahí al mariachi o al norteño y están cantando porque eso era lo que le gustaba y otros están tomando. Entonces, dices, pues como niño no, debe ser confuso. por eso me surgió la duda, decir, ¿es conveniente llevar a un niño? Y lo mismo pasa entonces en el caso de las personas que los entierran, es lo mismo, es preguntarle si quiere ir.
Así es.
Okay, perfecto.
Y te digo, hay que explicarle para que no se asuste, para que no sea algo muy impactante o traumático para él el ver a lo mejor alguna persona que está desbordada, ¿no? Okay. Sí, decirle que a lo mejor va a haber personas que, como lo querían tanto, pues están manifestando su tristeza a través de llorar o de gritar muy fuerte, pero que no se asuste, ¿no? Que eso es normal.
Okay. Y volvemos al punto inicial. Hablar siempre con la verdad.
Hablar siempre con la verdad.
¿Para qué tener que estar como ocultando? Y es que somos muy dados a eso, precisamente, a ocultar las cosas, porque creemos que de esa manera, vamos, creemos que no le debemos de faltar el respeto a la persona que falleció. Entonces lo tengo que exaltar y lo tengo que poner en muy en alto, porque entonces si no estoy faltando respeto a quien murió. Y no le puedo decir a mis hijos, entonces a lo mejor, pues volviendo al tema que te decía cierto, que lo balacearon.
Y no faltamos al respeto, pues simplemente así fueron las cosas y no tenemos por qué mentir ni por qué engañar.
Pero es que tenemos esa concepción de que estamos faltando al respeto. Y a lo mejor luego venga y me jale los pies.
Sí, no, definitivamente no. No faltamos al respeto. Con ser sinceros, no. No.
Bien, Yolanda, gracias por esta plática.
Al contrario, gracias.
Estamos encantadísimos. Luego vamos a buscar la manera de que nos vuelvas a acompañar.
Con mucho gusto.
Porque me encantaría que luego en otra conversación platicáramos el duelo de un papá ante una pérdida de un hijo.
¡Wow! Que eso es terrible. Ajá, claro que sí.
Y no nomás a lo mejor en ya un hijo, pues un hijo adulto, puede ser un hijo pequeño, un aborto.
Así es.
Que normalmente las personas creemos que los hombres nos, pues a lo mejor por eso que platicamos hace rato, los hombres nos sufrimos. Y sí sufrimos.
Claro
y
que
sí.
Y sí
nos duele.
Por
y más
supuesto.
Si es un hijo.
Así es. Y más si es un hijo, es el más grande dolor que puede haber y la más grande pérdida, un hijo.
Definitivamente. Luego vamos a organizarnos para que vuelvas a estar con nosotros.
Con
el día de
gusto.
Hoy te agradecemos bastante esta charla, de verdad. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos buscar?
Estoy en Facebook y en Instagram como Yolanda Sierra, tanatóloga. Y bueno, no sé si pueda dar también sí, mi número
favor.
De teléfono.
Por favor.
Sí, que o WhatsApp es 333-157-3406. Lo repito más despacio.
Por favor.
333-157-3406.
Perfecto, para que la busquen, amigos. De verdad, lo acaban de escuchar. La muerte es algo que siempre se va a vivir, que está pues en todos nosotros, es lo único seguro que tenemos, y que tenemos mucho miedo de abordar el tema, y sobre todo de abordarlo con nuestros hijos. Y más cuando son pequeños, lo vemos casi en todas las caricaturas, casi en todas las películas de Disney incluso. Murió la mamá del Bambi, murió la mamá de los papás de Frozen y los no sé quiénes. Y en todos siempre hay un momento de dolor, y queremos evitárselo a nuestros hijos. Y el consejo de Yolanda es, pues debemos dejarlos que lo vivan, que aprendan a convivir con él. Así como el dolor de una muerte, sí es doloroso, sí queremos evitarlo, pero debemos permitirles que lo vivan, que lo padezcan, que crezcan con él, porque es algo que va a estar siempre. Las emociones están en nosotros, no son ni buenas ni malas, las tenemos simple y sencillamente. No olviden seguirnos en la página de Rediseñando la Paternidad en Facebook, en Instagram, igual Rediseñando la Paternidad, en YouTube, igual Rediseñando la Paternidad. Nuestro correo electrónico es rediseñandolapaternidad@gmail.com. Mándenos sus comentarios, esperemos que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Gracias.
Gracias.